3, 2, 1. Todo en la vida cuenta.
Todo.
Desde que te despiertas hasta antes de dormir, hay un sinfín de cosas que puedes hacer
para mejorar tu entorno.
Y son las pequeñas grandes acciones
las que más cautivan,
las que más aportan. Acompáñame. Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas,
problemas y situaciones
que nos llaman la atención a todos los recios, a todos los mexicanos.
A todos los mexicanos.
Invitaré, por supuesto, a gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar se necesitan pequeñas grandes acciones. Bueno, muchas gracias. Les platico un poco. En esta ocasión estoy con Samuel Hernández, que es de El Salvador, y con Idalia Castillo, que es de Honduras. Nuevo León está sufriendo, viviendo una transformación en el tema de migrantes. Se ha incrementado exponencialmente la estadía de inmigrantes aquí en el estado de Nuevo León. Y surgen muchas dudas, muchas inquietudes, curiosidades, de cómo lo viven ustedes, qué hace bien el Nuevo Leonés, qué le falta a la autoridad, y se polemiza mucho, y es un punto importante, no nada más como legislador, o diría más bien no como legislador, sino también como ciudadano de Nuevo León, conocer un poco más de ustedes, cómo lo vivían, cómo vivían en sus estados, cómo la viven aquí. Estamos en el Instituto Normativo de los Indigentes y quiero agradecer al padre Felipe también su hospitalidad y que nos tenga aquí, que nos dé esta oportunidad. Se alberga un poco más de 500, cambió del 2014 la fecha, el 2014 se crea este instituto para atender al indigente y hoy en día atiende a muchos migrantes que pasan por el estado de Nuevo León. Viven un poco más de 500 personas en dormitorios aquí al día y se alimenta a más de 2,000 personas por día. Sin más preámbulo, agradecerles este espacio, esta confianza de poder platicar abiertamente. Como dice el dicho, primero las damas. Samuel, me gustaría, Idalia, que nos platicaras un poco. Eres de El Salvador, toda tu vida radicaste de Honduras, perdón. Toda tu vida la radicaste allá en Honduras. ¿A qué te dedicabas en Honduras?
Pues trabajaba como ama de casa, oficio de casa, ¿verdad?
¿Eres mamá?
Sí, de dos hijos.
¿De dos hijos? ¿Están contigo aquí los dos?
No, yo solo ando con mi hijo y mi hija ya está casada ya.
¿Vive en Honduras?
Sí, en Honduras.
¿Tu hijo Kelvin?
Kelvin.
¿Y decidiste en un momento emprender?
Sí, venirme hacia Estados Unidos.
A Estados Unidos. Y cuando sales de Honduras, ¿cuál es el procedimiento? ¿Por dónde viajas? ¿Cuánto tiempo estimabas llegar a Estados Unidos? Bueno, en este caso, ¿llegaste a cruzar
sí,
el río?
Sí, lo crucé. Estuve como 20 días.
¿20 días? De trayecto para poder llegar a la frontera de Honduras a Estados Unidos.
Sí, para poder llegar a la frontera.
Platícanos de esos 20 días, por dónde pasas, cuáles son las condiciones en las que vas viajando.
Yo venía en tren.
¿En tren? ¿Los 20 días arriba de un tren, un vagón?
Sí. Y luego para que me cruzaran, sí, yo busqué. Para que me cruzaran el río, sí, busqué de los que trabajan ahí en la... los lancheros, ellos me cruzaron.
¿Desde Honduras lo contactaste?
No, estando acá, en Reynosa.
Tú inicias y lo que haces es buscar la transportación de Honduras hasta Reynosa.
Sí.
Y con la idea de poder conseguir a alguien que te pueda cruzar el río.
Sí, sí.
¿Cuánto te cobra?
Lo que me cobraron fue 1,000 por yo y mi hijo.
¿1,000 qué?
1,000 pesos mexicanos.
¿Mexicanos?
Ajá.
1,000 pesos mexicanos por cruzarlos.
Por cruzar.
Y el pasaje, tú vienes en un vagón.
Sí.
¿Cuántas personas viajaban contigo?
Pues venían bastante, pero ya por último solamente yo y otras dos muchachas cruzamos el río juntas.
¿Los 20 días nada más lo aguantaron tres personas?
Sí.
O sea, toda la jornada de todos los que venían.
Bueno, sí venían, pero unos se quedaban más atrás y otros seguían y así. Pero con las que yo determiné en mi tiempo a cruzar el río y llegar a Migración, fue solo dos muchachas más. Que supuestamente ellas sí entraron. Ellas de Migración las pasaron para adentro.
¿Y allá qué querías hacer? En Estados Unidos, ¿cuál era tu idea?
Bueno, yo venía por trabajar, ¿verdad? Por tener un mejor empleo, porque en nuestro país, ¿verdad? No hay un buen empleo, ¿verdad? De trabajo. Mi hijo, para que él pudiera estudiar, porque en el país también nosotros vivimos hay mucha delincuencia, donde nuestros hijos también ya no pueden ni lo que es estudiar. Mi hijo estaba estudiando, él estaba perdiendo mucho porque estaban en lo que es la huelga, donde las maestras iban a dar clase supuestamente un día por semana y ya luego no había clase. Entonces le dije yo a mi hijo, tal vez Dios nos da esa oportunidad y entramos a Estados Unidos, tal vez allá puedes lograr tener un mejor futuro en tu vida, le digo. Eso, bueno, uno piensa lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero a veces no, hasta la vez no hemos logrado lo que queremos.
O sea, ante la falta de oportunidades de trabajo y de estudio de tu hijo.
Así es.
Quisiste sacar la casta, a ver por un beneficio por él.
Sí, por él.
Y emprender la aventura de irte a Estados Unidos.
Sí, por eso.
¿No sabías a qué ciudad o estado en Estados Unidos?
Sí, yo viajaba a Bryan, Texas.
¿A dónde?
A Bryan, Texas.
¿En Texas?
En Texas.
Ahí es donde ibas a... ¿Conocías a alguien allá? ¿Algún familiar, algún amigo?
Sí, tengo una prima.
¿Tienes una prima que te decía, vente?
Sí, ella me decía. Supuestamente, ella ya es, no sé cuántos años tiene ya. Se vino con un menor de edad. Ella dice que su hijo ha estudiado. Y ya, en verdad, él tiene, no sé de qué se graduó, pero sí ya ha aprovechado el tiempo que ha estado acá.
¿Ella se fue con su hijo también?
Sí, con su hijo.
¿Y te iba a conseguir un trabajo donde ella trabaja?
Sí.
¿Pasas el río, cruzas y te agarra la autoridad en Estados Unidos?
Sí.
¿Y ahí qué procedimiento?
Bueno, ellos nos agarraron, nos llevaron, tuvimos presa casi a los 9 días me sacaron. A los 9 días nos tiran para acá.
¿En la frontera?
Sí, en Texas. Ahí estuvimos y de ahí nosotros pues ahí nos tratan mal, muy mal a todos, ¿verdad? Todos los que hemos entrado ahí los han tratado muy mal. Donde no ha habido comida, solamente eran dos galletas y un burrito.
¿Al día?
No, sí daban los tres.
Las tres,
sí,
comidas.
Nada más que a uno no... Bueno, a mí no me gustaba el burrito y no me lo comía. Yo pasaba con una galleta y un traguito de agua. Porque como no me gustaba. Después de eso no nos bañamos. Venimos aquí. Sucio. Y ya con mal olor.
Después de 9 días. De no bañarte.
De no bañarme.
Y con una galleta y agua por comida.
Sí, eso comía.
¿Por qué Nuevo León? Una vez que... ¿Te regresan?
Ellos nos dijeron que no había deportación para el país y que solamente para acá. Después de eso nos dijeron que me dejaron una corte, que me presente, donde es el 18 de septiembre, me voy a presentar ahí a Nuevo Ladero, en el puente número 1 me dijeron. Al otro lado siempre, no de este lado, sino que al otro. El lado de parte de Estados Unidos va. Voy a cruzar el puente, está una oficina y me enseñaron que en una oficina nos vamos a presentar. Entonces yo sigo acá esperando, ¿verdad? Esperando esa fecha para poder llegar, ir allá.
¿Estás esperando una fecha en la corte? Dices 9 de septiembre.
Sí, para ver, ahí, bueno, nos dijeron que el juez iba a decidir, va. Si nos da una oportunidad de entrar a Estados Unidos, ahí vamos a ver si tenemos la oportunidad.
Sí, pero ¿cómo llegas aquí a Nuevo León?
Nos trajeron en un bus, pero no nos trajeron aquí al albergue, sino que nos dejaron en la terminal.
en la terminal de autobuses aquí en el centro de Monterrey. Y entre migrantes, ¿conoces de esta ubicación?
Sí, venían otros que ya de seguro ya habían estado acá. Ellos nos hicieron llegar hasta acá.
¿Y desde entonces vives aquí?
Sí, desde esa fecha. Desde el 23 estoy acá.
¿Y cómo te ha tratado la autoridad de Nuevo León?
Bueno, yo la autoridad aquí se lleva, a mí no me ha hecho nada.
Nada. Bien, aquí gracias a esta institución tienes comida, tienes techo, duermes, aseo personal y aquí estás, no trabajas en ninguna parte.
Por ahorita no.
No te ha censado la autoridad, no hay un...
No, nos dijeron que sí, que aquí vamos a tener todo, trabajo, que nos iban a dar todo. El apoyo que necesitamos. Pero hasta la vez nosotros hemos recibido de parte del padre, ¿verdad? Aquí donde estamos dicen que es de parte del padre, no sé si...
El padre Felipe.
Sí. Ese ha sido el apoyo de nosotros acá.
Mira. Samuel, gracias por esta oportunidad. ¿Tú eres originario de El Salvador?
Sí, soy originario de El Salvador.
¿Cuándo saliste, Samuel, de El Salvador?
Hace 3 años.
¿3 años?
Sí.
¿Allá qué te dedicabas?
Pues yo allá trabajaba en la obra, lo que es la construcción. Era ayudante de albañil. Pero yo lo que quería era irme a Estados Unidos. Mi sueño siempre era los Estados Unidos porque yo vengo de una familia muy humilde. Uh-huh. Mi padre ya falleció. Mi madre ya tiene 70 años de edad. Ella ya no puede trabajar. Y entonces yo decidí salir de mi país, de El Salvador, para ir a Estados Unidos. Me fui a la capital de El Salvador, San Salvador, tomé un autobús que me trajo hasta una ciudad de Guatemala que se llama Tecunumán. Ahí llegué, esa noche me quedé a dormir ahí, me acuerdo que era en el mes de mayo, el 10 de mayo. Y me quedé ahí. El siguiente día por la mañana que me desperté, crucé el río de Tecunumán, que es la división de México con Guatemala. Uh-huh. Entré por la frontera sur de Tapachula, Chiapas. Llegué ahí a lo que es Tapachula y ahí agarré una combi que me llevó hasta un pueblo que se llama Escuintla, en el estado de Chiapas. Uh-huh. Y de ahí tomé un taxi que me llevó hasta un lugar que se llama Mapa. Y así venía transbordando en taxi, en combi. Llegué hasta un pueblo que se llama Arriaga, en el estado de Chiapas. Cuando yo llegué ahí, pues ya decidí salir a las vías del tren y querer tomar un tren ahí para avanzar. Pero estaba migración y no dejaban que nadie se subiera al tren. Los andaban ahí carrereando y todo el mundo corriendo. Y pues yo no pude tomar el tren, me quedé ahí a dormir una noche en Arriaga, Chiapas. El siguiente día por la mañana me encontré con una persona ahí y me dijo, vámonos caminando hasta un lugar del estado de Oaxaca que se llama Las Anonas, y se llama Chahuite. Llegamos hasta ahí caminamos aproximadamente como 10 horas y llegamos ahí a una casa de migrante ahí en Chahuite, pero ya es en el estado de Oaxaca. Uh-huh. Ahí me quedé como 3 días ahí trabajando, cortando mango. Y de ahí, de ese pueblo, a los 3 días me fui caminando por toda la villa hasta un pueblo que se llama Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca. Caminé 2 días para llegar a Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca.
¿Y tú saliste de El Salvador con poco dinero? ¿Con ahorros que tú
yo
tenías?
Salí de El Salvador con $300, pero casi todo mi dinero me lo gasté en el estado de Chiapas, en lo que es combi, taxi. Y pues por eso venía batallando, porque no traía dinero. Uh-huh. Y no podía tomar un autobús de Tapachula para la capital, porque migración me iba a bajar, porque no tenía papeles. Y entonces por eso decidí caminar por la vía.
¿Y te agarraste 2 días caminando por la vía?
2 días caminando para llegar a Unión Hidalgo, y allí agarré una combi que me llevó a un pueblo de Oaxaca que se llama Juchitán. Y de ahí de Juchitán agarré otra combi para Ixtepec. Ahí en Ixtepec me quedé como 3 días. Y ahí salían los trenes que van hasta un lugar que se llama Medias Aguas, en el estado de Oaxaca. Y entonces ahí tomé un tren y me llevó hasta Medias Aguas. Y en Medias Aguas tomé otro tren que me llevó hasta Tierra Blanca, Veracruz, pero antes de llegar a Tierra Blanca, en un pueblo que se llama Loma Bonita, del estado de Oaxaca, ahí me bajaron los guardias del tren. No querían que nadie se subiera al tren, nos bajaron. Yo me tiré del tren, me aventé, y el tren corriendo, me golpeé un pie. Pero ahí en ese pueblo me quedé como 2 días.
Ahí no, todavía no habías perdido tu pierna.
Todavía no había perdido mis piernas, estaba bien de mis pies. Y entonces ahí tomé otro tren que me llevó hasta Tierra Blanca. De Tierra Blanca agarré otro tren hasta Orizaba, Veracruz. Y así venía transbordando trenes hasta que llegué a Saltillo, Coahuila.
¿Y cuántos días llevabas de que saliste de Salvador?
Llevaba como 20 días.
¿20 días?
Sí.
Cuando llegaste a Orizaba ya llevabas 20 días.
Cuando llegué a Saltillo ya llevaba 20 días. Y ahí me fui a la casa del emigrante y hablé con un abogado, un licenciado que hay ahí. Le dije que quería arreglar mi documentación con migración, y él me llenó una carta y me mandaron a migración y me dieron la visa humanitaria.
¿Aquí en México?
Aquí en México, en el estado de Coahuila. Y pues ya la renové por 2 años. Y ahora me toca volverla a renovar, que se vence el 20 de agosto.
¿Nunca fuiste a Estados Unidos?
No.
¿Era tu intención cuando saliste?
Era mi intención cuando salí de El Salvador, ir a Estados Unidos, pero como yo no tenía ayuda de nadie, por eso he andado batallando. Porque sin dinero pues no me podía ir al otro lado, porque no tenía quien me cruzara para el otro lado. Y por eso decidí quedarme trabajando aquí en México. Y de ahí de Saltillo me fui a Torreón. Estuve trabajando un tiempo en Torreón. Después trabajaba en la obra. De ahí de Torreón me fui al estado de Chihuahua. Por allá estuve también en Chihuahua, en capital de Chihuahua. Y después yo decidí regresarme otra vez a Torreón. Y fue cuando me pasó el accidente, que de Torreón yo agarré un tren que yo pensaba que ese tren me traía para Monterrey y me llevó para la ciudad de Monclova. Allí en Monclova, el siguiente día, pues yo me quedé porque llegué en la noche, me quedé a dormir ahí. El siguiente día que me desperté, como a las 2 de la tarde, tomé un tren que venía para Monterrey. Y ya había pasado un lugar que se llama Paderón. Eran como las 10 de la noche. Cuando yo venía de pie, venía en la plancha, así, en la parte de abajo, cerca de las ruedas. Cuando de repente un impacto de vagón contra vagón, que se pegan así unos con otros. Y mi pie derecho se me resbaló y se me fue de un solo en la rueda. La rueda del tren, y en cuestión de segundo me lo cortó, me lo desbarató todo, y quedé colgado, agarrado de la escalera, y casi toda la mitad de mi cuerpo estaba ya abajo de las ruedas del tren, entre el medio de la vía donde el tren corre. Y yo lo que sentí en ese momento, mucho dolor, y que ahí me iba a morir, y sentía la angustia de que miraba la muerte que me estaba llevando, y yo me quería soltar, de la escalera para que el tren me matara, me hiciera pedazo, porque se me vino eso a la mente, que ya estaba ya con una pierna mocha y la angustia de la muerte, pues ya como que yo me quería soltar y sentí como si alguien me tenía de las manos y que no me soltaba. Y de repente el tren empezó a bajar la velocidad y entonces yo me aventé y salí así dando vueltas, y cuando caí entre las piedras a un lado de la vía, el tren se detuvo y de repente yo vi que empezaron a alumbrar con lámparas. Y
¿qué hora era?
Eran las 10:45 más o menos, casi las 11 de la noche. Y entonces llegaron los maquinistas del tren y dijeron, aquí hay un hombre herido. Y yo les dije, llamen la ambulancia porque me estoy muriendo. Ellos llamaron la ambulancia y la ambulancia no llegaba. Tardó como 40 minutos para que la ambulancia llegara. Yo estaba ahí tirado en las vías, desangrándome con el dolor. Y mi pierna amputada, la pierna derecha, que estaba como que era una llave de agua, tirando toda la sangre, y sentía que ya me estaba muriendo. Y estaba golpeado de mi estómago, de aquí de las costillas, golpeado de las manos, de la cara. Y mi pierna izquierda estaba toda desbaratada, estaba todos los huesos se me miraban de lo que es el pie de abajo. Y entonces llegó la ambulancia como los 40 minutos y me recogió la ambulancia, me trajeron al hospital universitario, me llevaron al quirófano y ahí pues me operaron, me cortaron la otra pierna. Y cuando yo desperté estaba entubado. No podía hablar, no podía ver. Y sentí que me estaban tocando y entonces yo empecé a moverme y me dijeron, ¿estás bien? Yo dije, sí, estoy bien. Me quitaron todo lo que tenía en la boca, un tubo, me quitaron lo que tenía en los ojos. Y ya empecé a ver y empecé a hablar. Pero lo más duro para mí fue cuando me miré en las condiciones que estaba, me vi así. Y quería morirme en ese momento, porque yo dije, pues ya así ya no tiene sentido vivir así en las condiciones que me estaba viendo que estaba. Pero después me puse a pensar que Dios me estaba dando otra oportunidad. Y dije yo, bueno, perdí las piernas, pero no perdí la vida. Eso significa de que Dios está de mi lado.
¿Cuándo fue esto?
Fue el accidente el 27 de marzo de este año. Fue aproximadamente como a las 10:45 de la noche. Y pues cuando desperté, pues ya estaba en el hospital. Pero yo recuerdo perfectamente bien cuando me levantaron, que me recogió la ambulancia, me llevó al hospital. No perdí el conocimiento, estaba perfectamente bien. Pero no aguantaba el dolor que yo sentía en mis piernas, sentía que me iba a morir, como que me iba a dar un infarto.
Claro.
Sí, me sentía muy mal y después que me sacaron del quirófano, me llevaron a traumatología. Ahí me tuvieron como por 10 días. Y pues como a la semana de estar ahí me dijeron, ya te dimos de alta, ya te puedes ir. Yo les dije, pero yo no tengo a dónde ir, estoy en la calle, yo no tengo familia aquí. ¿De dónde eres? Me dijeron. Les dije, soy del Salvador. Y pues no tengo a nadie. Y me dijeron, ¿cómo le vas a hacer? Y les dije, pues no sé. Entonces ellos, los del hospital, se contactaron con el consulado de El Salvador, que está aquí en Monterrey. Uh-huh. Y como a los 3 días después llegó el consulado de El Salvador. Y ellos me dijeron, te vamos a trasladar a un lugar donde te van a dar 15 días para que estés ahí. Pues yo no sabía dónde me iban a llevar. Y yo les dije, pues yo necesito más tiempo. Yo necesito recuperarme. Y me dijeron, pues vamos a hablar por ti para ver si te dan más tiempo para que estés ahí en esa casa donde te vamos a llevar. Y pues ellos me trajeron en la ambulancia, me trajeron aquí. Y pues gracias a Dios, pues desde ese día que yo llegué a esta casa, pues he recibido asistencia médica, pues de parte de las enfermeras, me han estado haciendo curaciones todos los días. Y pues gracias a Dios me he recuperado muy pronto, muy rápido, y me siento muy contento, porque lo que yo quería era recuperarme pues aquí. Y pues gracias a Dios ya mis cicatrices ya cicatrizaron, ya me siento mejor, y pues ahora viene un proceso que estoy esperando volver a caminar, tener unas prótesis para caminar. Y primeramente Dios, ya pronto las voy a tener.
Yo sé que sí.
Sí.
Con esa fortaleza y con esa convicción, con lo que, como tú lo platicas, estoy seguro que lo vas a lograr. ¿Cuánto tiempo llevas de aquí en la casa, Indy?
Pues aquí en la casa llevo aproximadamente 4 meses, como con 5 días más o menos.
¿Y aquí tienes un lugar donde dormir, techo, comida?
Gracias a Dios que tengo un techo, una cama donde dormir, comida. Nos dan 3 comidas al día. A las 7 de la mañana nos dan café con pan. Y a las 9 nos dan el almuerzo. A las 12 nos dan la comida. Y luego después a las 5 de la tarde nos dan otra vez comida. Y a las 8 de la noche nos vuelven a dar café con pan.
¿Qué? Ustedes como extranjeros, como migrantes aquí en Nuevo León, ¿qué creen que la autoridad pueda hacer más por la gente que está aquí de paso?
Pues yo pienso que pues la autoridad pues lo que puede hacer es cuidarlo a uno. Y pues si uno pues anda bien, no anda haciendo daño, pues ellos también tienen que ver eso, que uno no anda haciéndole daño a nadie, que muchas personas vienen pero van de paso, lo que quieren es cruzar a los Estados Unidos. Y pues de ese lado pues yo pienso que la autoridad pues lo puede cuidar a uno, y eso está muy bien. Por ejemplo, aquí afuera hay una patrulla de oficiales de policía que están cuidando el área, y eso me parece muy bien, porque así pues hay un orden aquí afuera, en lo que es allí en la calle.
Aquí, ¿tú qué piensas?
Yo lo mismo, miro lo que ellos, ¿verdad? Lo que hacen es cuidarlo a uno, o sea, aquí donde estamos, ¿verdad? Yo no miro que ellos siempre se llevan allá afuera. Ese es el apoyo que tenemos,
¿verdad? ¿Tú ya sabes cómo vas a trasladarte a Estados Unidos el 8 o 9 de septiembre? ¿Está así el 8?
Tal la vez, no sé.
¿Y no hay ni una oficina aquí que te pueda guiar de cómo hacerlo, de atención al migrante?
No, hasta la vez no sé nada.
¿Y no tienes una comunicación para poder tener un programa, un plan de cómo te vas a trasladar?
Pensando cómo voy a hacer, porque lo que tengo es miedo ir a ese lugar, porque bueno, a todo lo que dicen, verdad, que hay un lugar muy peligroso. No sé, aquí no sé si es peligroso, verdad, pero allá sí aprueban que es más fuerte.
¿En la frontera?
Sí, ahí en Nuevo Ladero. Porque cuando veníamos, pues yo venía pensando, yo venía afligida, yo venía, no sé, yo decía, ¿cómo voy a hacer? Porque nos dijeron que nos iban a dejar tirados ahí. Uh-huh. Pero no, luego estuvimos en la oficina ahí, y ya nos dijeron que los traigan acá a Monterrey. Pues ya me sentí más tranquila. Porque de los compañeros que veníamos ahí, salió una de ellas. Ella de seguro no esperaba ni que le explicaran nada, sino que yo dije, si me dicen que me vaya, yo no me voy a menear de aquí. Que aquí ellos tienen que ayudarme, a ver cómo, para dónde me van a llevar, pero yo sola no me salgo de aquí. Porque cuando yo estaba presa, allá cuando estábamos encerrados, llegaron muchas que habían sido secuestradas. Uh-huh. Y de ahí, ¿verdad? Y entonces, todo eso, yo venía con temor, yo venía, y entonces, yo dije, no, yo no me voy a menear, de ahí me lleven, porque la autoridad de acá de México nos recibió en el puente, ¿verdad? Hasta la mitad del puente vino la de migración de Estados Unidos. Luego nos entregó a migración de acá. Entonces yo dije, de ahí yo no me salgo. Ahí ellos tienen que ver para dónde nos van a llevar. Porque nos habían dicho que había ahí también un albergue, pero yo no sabía por dónde quedaba también. Y la señora que quiso fue a ir a ese albergue. Uh-huh. En lo que ella salió, dice que ella solo ya iba por un parque, no sé por dónde sería, porque yo no salía afuera. Y luego dice que dos camionetas la exigían que se montara acá a la camioneta. Entonces ella dice que lo que hizo fue agarrar su hijo, pero le quedaban viendo al hijo como queriéndole agarrar al hijo y le decían que subiera a la camioneta. Pero dice que ella en eso venía una patrulla. Fue cuando ellos huyeron. Y ahí fue cuando ella se logró, dice, a devolverse para el lugar donde estaba, que era la oficina, ¿verdad?, donde estábamos esperando. Entonces, ahí más nervios nos entró a todos, ¿verdad? Yo no me salgo, dije yo, aquí que miren ellos qué van a hacer de nosotros. Fue cuando nos pasaron por nombre, nos llamaron por nombre y que subiéramos al bus para traernos acá. Ya nos sentíamos más tranquilos porque ya decían, ya es más diferente, no es tan, sí, habrá peligro, pero no es tanto. Está más fuerte acá y todo eso. Fue cuando nos trajeron para acá, ¿verdad? Y
tu esperanza sigue, está en ti el poder encontrar la manera de llegar a Estados Unidos. Evidentemente falta hay un área de oportunidad aquí, una oficina que pueda atenderlos y que pueda guiarte. Tienes una cita con la corte en Estados Unidos el 9 de septiembre.
Eso quisiera yo, ¿verdad? Tener un apoyo en eso, de que nos puedan ayudar a ir a ese lugar.
Samuel, ¿tu sueño en este momento es volver a caminar, tener tus
propios? Mi sueño en este momento es pues volver a caminar, y lo que yo quiero es quedarme a vivir aquí en México. Me gusta mucho aquí y pues yo lo que quiero es volver a hacer mi vida normal como antes. Yo quiero trabajar, necesito dinero, no tengo ni un peso. Si yo voy a mi país, estoy en la calle, no tengo casa, no tengo nada. Y no sé qué va a ser de mí en el día de mañana que me toque salir de esta casa e irme para afuera. No tengo dinero para ir a pagar un cuarto, no tengo dinero para ir a pagar una renta, no tengo ni un peso.
¿Y no tienes contacto? ¿Tampoco hay una oficina que te pueda orientar, que te pueda ayudar?
No tengo contactos.
Poder regularizar tu estancia aquí en el país y a través de un programa de empleo que puedas acceder a tener.
Pues ahorita en eso estoy, de queriendo volver a renovar mis documentos, que es la visa humanitaria, pero lo que yo más quisiera, que me dieran la residencia permanente.
Claro.
Sí, porque con la residencia permanente pues ya no tengo que estar haciendo cada año ese trámite de estar renovando. Pero a mí me dijeron que después de 4 años, que para el 5º año ya yo tenía derecho a mi residencia permanente. Pero con este año que la voy a renovar son 3 años.
Claro.
Y pues lo que yo quiero es que si voy a vivir aquí, estar legal, tener mis documentos.
Yo les quiero agradecer a ambos. Creo que de esta manera nosotros nos damos cuenta, dos ejemplos de Honduras y de El Salvador, de cómo lo viven, que hay gente honesta, trabajadora, que lo que está buscando es una oportunidad de poder tener una vida digna. Honrada, trabajadora, y que como seres humanos tenemos una responsabilidad y un trabajo por delante, más que como autoridad de ayuda al prójimo, sin querer caer en un tema político, que los que tengan oportunidad de ver este episodio de Pequeñas Grandes Acciones, que puedan juzgar ustedes mismos cómo le viven los inmigrantes. Agradecerle al padre Felipe, al INDI, al Instituto Normativo de los Indígenas aquí en el estado de Nuevo León, y todos aquellos que quieran apoyar directamente. Hay una cuenta en Banregio que es la número 1010, o aquí directo en INDI. Muchas gracias nuevamente, gracias. Samuel y Dalia, por compartir sus experiencias de vida y darnos estos momentos, compartirlos con nosotros. Gracias a todos.